Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. En septiembre del 2021, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, dijo que sin libertad de prensa no hay democracia. Mientras hoy trató muy mal a los hombres de prensa y desde que comenzó el año, los periodistas no podemos ingresar al hemiciclo a cubrir lo que pasa en el Congreso, ni tampoco podemos cubrir en pasos perdidos. Hoy, un gremio de periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas, dirigido por Zuriana Lainez, el Consejo de la Prensa, dirigido por María Eugenia Mome, y el Instituto de Prensa y Sociedad, dirigido por Augusto Álvarez Rodríguez, se metieron a la mala, porque claro, no los iban a dejar entrar, invitados por el congresista Valdemar Cerrón, con el fin de pedir una conversación con la presidenta del Congreso, que de modo autoritario no está permitiendo que entremos a cubrir lo que está pasando. Votaciones importantes, como por ejemplo la elección de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, la elección en la cual se tumbaron a la SUNEDU la semana pasada, y la elección en la cual admitieron la ley de que prohíbe que se enseñe educación sexual a nuestros jóvenes, ya, titulada 904. Todas estas votaciones y todos estos arreglos se han hecho a espaldas de la población, porque los periodistas estamos cubriendo a través de imágenes de televisión. Y eso es un grave atentado a la libertad de expresión, es un grave atentado porque ustedes no reciben la información completa, y eso en una democracia ni siquiera, no solo no se debe permitir, sino que no se da en regímenes autoritarios como el de Putin en Rusia, en Nicaragua, de Ortega, o en la misma Corea del Norte. Lo que está pasando hoy es grave, y por eso es muy bueno lo que ha hecho hoy día los 3 gremios unidos, que han ido a pedir que se respeten los derechos de los periodistas que cubren en el Congreso. Dicho esto, vamos a pasar hoy día con la entrevistada de hoy, y sobre eso quisiera contar, empezar para entrar en este tema, es que en la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, hay un personaje llamado Melquiades, quien cura al pueblo de la pérdida de la memoria con una pócima, y en agradecimiento es invitado a vivir en la casa de los Buendía. En ese momento escribe unos pergaminos que solo podrían ser descifrados 100 años después. Es el mismo Melquiades quien años después trae al pueblo el nuevo invento, el daguerrotipo, que es el instrumento previo a la cámara fotográfica. ¿Cómo recordaremos estos tumultuosos tiempos en los que hemos tenido 5 presidentes desde 2016? ¿Alguien recordará el autoritarismo que vivimos de parte del Congreso? ¿El historiador que escriba contará esta intentona conservadora que busca que olvidemos la historia del conflicto interno de un plumazo? ¿O que no se enseñe educación sexual en un país donde las violaciones y embarazos a menores ocurren todos los días? Es por eso que es importante recordar, en medio de esta ola de noticias que nos agobia y confunde, que la educación y la historia de lo que hemos vivido es imprescindible de conocer para el bien de nosotros y de las futuras generaciones. Estaremos con alguien que investiga, escribe y enseña, y se hace preguntas que haría estallar la cabeza a más de uno en esta comarca virreinal que cumple 200 años de independencia de España, pero que no ha aprendido a honrar a sus padres fundadores, donde la educación fue clave para ser ciudadanos libres. Hoy en la entrevista, la antropóloga, catedrática y escritora María Eugenia Ulfe. Buenos días, María Eugenia, ¿cómo estás?
Bueno, primero, muchas gracias, Pau, por la invitación. Y también un poco impresionada de ver las imágenes iniciales. Pero bueno, sí.
Quisiera que por favor, digamos la importancia de la educación y lo grave que es que ahorita no se esté enseñando y se piense no enseñar educación sexual a los adolescentes luego de 2 años de pandemia en los cuales no han tenido socialización, han tenido una etapa muy dura, y encima de esa dureza ahora quieren implantar el oscurantismo. ¿Por qué es importante que nuestros adolescentes aprendan a conocer su cuerpo y sepan de la educación sexual?
Sí, bueno, en realidad el proyecto Ley 904 va más allá de solo tratar de limitar la enseñanza de una educación sexual integral en nuestros jóvenes, ¿no? O en nuestros niños y niñas desde la escuela, porque a su vez también incluyen la historia del Perú, incluyen el acápite de ciencia, incluyen el descubrimiento del mundo, ciencia y tecnología, educación cívica, ciencias sociales, personal social, desarrollo personal. Entonces va más allá. Es como, de alguna manera, la memoria, y aquí entro quizás de frente a la conversación, la memoria siempre ha sido un tema de disputas y de muchas batallas, ¿no? La memoria de nuestra historia reciente sigue siendo parte de una discusión mucho más amplia sobre víctimas, perpetradores, justicia, verdad, reparación, no repetición, ¿no? Derechos humanos, que nos consolidan como democracia. Y a esto le estamos sumando también la discusión sobre los cuerpos mismos de las personas, sobre su autonomía, sobre la capacidad de poder definirse como quieran, en realidad definir sus propias identidades de género. Y a su vez también implica limitar lo que sería una noción de ciudadanía inclusiva, donde todas, todos y las personas en sus propias identidades de género puedan ser comprendidas desde su autonomía. Y por otro lado, creo que para cerrar la idea, es limitar nociones básicas de pensamiento crítico. Al incluir ciencia, tecnología, ciencias sociales, estás limitando también la manera como nuestros jóvenes generaciones en realidad puedan pensar críticamente este momento, ¿no? Y puedan pensarse críticamente en sociedad o en comunidad, ¿no? Estás tratando de moldear las cabezas de las personas. Y eso es gravísimo, en realidad, ¿no? Eso va en contra de cualquier mandato de libertad, de cualquier mandato de autonomía, de cualquier crecimiento hacia una democracia que incluya a sus propias diversidades, a sus pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Y a su historia también.
Pero lo que estás diciendo que ahora, la memoria siempre fue un tema en disputa, pero en este momento estamos hablando de la historia, la ciencia, la educación cívica, que ya se vuelve un campo de batalla en el cual, ¿cómo se contará esta historia? O sea, ¿cómo se contará? Tú te preguntabas en un reciente artículo, ¿cómo se contará el baguazo en el segundo gobierno de Alan García? ¿Cómo se contará, digamos, el conflicto interno? Eso es mucho más grave de lo que estamos hablando. Es un proyecto en el cual la memoria no solo está en disputa, sino el conocimiento. Estamos entrando al oscurantismo frente. ¿Qué se puede hacer ante eso?
Es una entrada al oscurantismo, sí. Es una entrada, digamos, en el campo de los derechos humanos siempre han habido estos embates negacionistas, ¿no? Estos intentos de negar que ciertos hechos sucedieron, ¿no? Específicamente negar, por ejemplo, violencia sexual cometida por miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? O grandes masacres también. Y en ese sentido, la justicia nos ha ayudado, por ejemplo, a conocer estos casos. Y ahí la prensa también, de la mano de la prensa, de la mano de científicos sociales, historiadoras, historiadores, ¿no? Por eso es tan importante fomentar más bien la transparencia, ¿no? Enseñar en libertad, ¿no? La educación o el sistema educativo es el primer paso para formar ciudadanía, para formar ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es como el primer paso para poder constituirnos como comunidad. Entonces, el atentado es muy grave, en realidad, ¿no? Para mí es gravísimo, yo lo veo así. Y claro, sucede en muchos sentidos. Sucede a nivel de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria, de la SUNEDU, que es un atentado lo que se está perpetrando también, y ahora sucede a nivel de educación básica, que es la educación escolar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, están perpetrando un atentado en esos dos niveles educativos, ¿no? Y en ese
pero
sentido,
yo padres, o sea, perdón. ¿Qué tendrían que hacer padres? Claro, perdóname, los padres, o sea, ¿cuál es el rol de los padres en los, o sea, digamos, se supone que los profesores son los que nos tienen que guiar y en la casa continuar esa educación? Ahorita es como que todo está trastocado y supuestamente esta educación hace que nuestros niños se sexualicen, ¿no? O sea, es como que lo malo, entonces lo tapamos, como si no hubiera internet, como si no hubiera redes, como si no hubiera nada y los adolescentes no tuvieran igual acceso a eso, ¿no?
Bueno, estás en realidad imprimiendo un conservadurismo que lo que va a hacer es impedir que la gente pueda pensar en libertad, ¿no? Puede hacer el ejercicio de pensar en libertad, de pensar con criterios, de tener opinión propia también, ¿no? Y sí, además, yo creo que las dos votaciones, tanto el de la SUNEDU como el del proyecto de ley 904, están debilitando muchísimo las funciones del Ministerio de Educación. Eso es un primer punto, ¿no? Lo que se están tumbando allí es la manera como se concibe un Ministerio de Educación y para lo que debe ser, ¿no? Seguramente lo que seguirá más adelante, si todo esto prospera, es que ya no va a haber Ministerio de Educación, sino sería un Ministerio de Familia, no sé si entiendes, ¿no? Porque a ese es más o menos el sentido que se le da, ¿no? O sea, si te pones a pensar en ya pensando pesimista, súper pesimista, si quieres, ¿no? Porque el debilitamiento al Ministerio de Educación es serio, ¿no? Estás atentando contra futuras generaciones, ¿no? De formación de ciudadanos y ciudadanas. Hay grupos organizados de padres, entre los que destaca, por supuesto, Con Mis Hijos No Te Metas, que están detrás de un proyecto ley como el 904, ¿no? El proponente del proyecto ley 904, miembro del partido Renovación, ¿cómo es?
Popular.
Renovación Popular.
Rafael López Salazar. Sí.
Claro, de Renovación Popular, Edras Medina Minaya, es un pastor, ¿no? Vinculado a Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Que por mucho tiempo en realidad vienen tratando de cuestionar la enseñanza o el enfoque de género en educación, ¿no? Y la enseñanza de educación sexual integral en los colegios, ¿no? Hace poco La República, si no me equivoco, sacó un trabajo que se había venido haciendo en escuelas en Ucayali, donde más bien la enseñanza de educación sexual integral estaba ayudando a disminuir el embarazo adolescente, a disminuir la violencia de género, ¿no? Y en un país como el nuestro, con gravísima incidencia de género, es imprescindible tener enfoque de género en la educación básica. Si algo dejó la pandemia marcado, por ejemplo, ha sido que la casa termina siendo el lugar mucho más peligroso, incluso para las adolescentes y para las mujeres en muchos casos, ¿no? Por los altos índices de violencia de género.
Sí, ahí siguiendo esa línea, Esdras Medina, también según un reportaje de La República, en Arequipa, tiene denuncias de abuso a su actual pareja, de abusos psicológicos y físicos, y es, digamos, y no le veo ninguna, digamos, hay coherencia en el sentido de que en el proyecto de ley piden que nadie se meta en la familia, que la familia se vuelva un fuero privado en el cual nadie puede entrar y todo tipo de violencia que ocurre en la familia, en la casa, ya no sea visto por la justicia, lo cual por supuesto viola todos los derechos humanos que ya están consolidados en la Corte Interamericana. Pero a lo que voy es que, por un lado, buscan recortar los derechos, pero por otro lado, es como una doble, tienen una doble vida, ¿no? Porque están diciendo no hagas esto, pero ellos son, digamos, lo que quieren es más o menos salvaguardar sus derechos, ¿no? Y además involucran a la religión. Esdras Medina, además de pastor, por pastor evangélico, echó la culpa al terremoto en Chile, que acababan de aprobar el matrimonio igualitario. Entonces, no se puede razonar si ya la religión entra en este tipo, ¿no? En este tipo de mensajes, ¿no? Desde el lado educativo, desde el lado de formación de un pensamiento crítico a los adolescentes, ¿qué sería, digamos, lo importante? ¿Cómo se podría empezar por algún lado si se pierde el espacio del Ministerio de Educación, Máquina? ¿Por dónde se podría seguir con esta, digamos, para que no se pierda el espacio de que ellos aprendan y que tengan una sana relación con los libros, una sana relación con el conocimiento?
Bueno, sí, yo creo que estamos retrocediendo muchísimo, ¿no? Irene Vallejo en El Infinito en un Junco cuenta que las grandes batallas y las grandes guerras comenzaron con la quema de libros, ¿no? Quemando el conocimiento. Y la democracia nace precisamente revitalizada por ese conocimiento también, ¿no? Entonces acá yo creo que tenemos que hacer, de un lado se me ocurre también pensar en términos de si realmente se aprueba, ¿no? Se termina de aprobar el proyecto de ley, entonces tendría que constituirse también todo tipo de grupos de padres, es decir, para actuar al mismo nivel, ¿no? Si los padres van a tener entonces la capacidad de tomar decisiones sobre el material que se enseñe, entonces también en ese juego tendrían que constituirse al mismo nivel otras organizaciones de padres, ¿no? Para uh-huh. responder ante esos embates, ¿no? Porque ¿cómo vas a dejar desprovistos a tus hijos de que se les enseñe ciencia básica o que se les enseñe sobre sus cuerpos o se les enseñe a ser personas que respeten la diferencia, ¿no? O sea, ¿qué formas ahí, la verdad?
Claro, y un país tan complejo, no puedo dejar de preguntarte sobre qué tipo de memoria se está forjando del conflicto armado interno que fue, digamos, como casi tapado por el crecimiento económico del Perú que vino en el año 2000 y en el cual mucho de ese conocimiento no ha sido, digamos, traspasado a libros, ¿no? No se conocen, digamos, muchas cosas. ¿Y cómo escribirías tú el texto de la muerte de Abimael Guzmán y qué tendría que contarse del líder de esta banda maoísta que llevó una guerra contra el... le declaró la guerra al Estado peruano?
Es que ahí son varias cosas también, porque en las discusiones o los debates que estamos presenciando hay una disputa por los términos, ¿no? Y una serie de desacuerdos que son gravísimos. La famosa, la ley que se tumba la SUNEDU, está escrita la palabra autonomía, pero la manera como se interpreta la palabra autonomía no es la manera como desde otros campos de la sociedad interpretaríamos autonomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece eso peligroso, la batalla por los significados de las palabras, de un lado, ¿no? Y es demasiado riesgoso, porque si tú no enseñas sobre lo que ha pasado en este país, de la manera como ha pasado en este país, te puedes correr el riesgo más adelante también de que quienes fueron perpetradores pueden terminar, digamos, siendo héroes, no sé si entiendes, ¿no? En ese mismo nivel de batalla de las palabras y de la historia, ¿no? Entonces acá hay un deber, en realidad, ¿no? De tratar de enseñar qué es lo que ha pasado. O sea, este país no puede seguir acumulando muertos, ¿no? Cargamos los muertos del conflicto, cargamos los muertos de la pandemia con toda la desigualdad tan remarcada últimamente. Entonces, y todos los muertos que vienen sucediendo en movilizaciones y protestas sociales, ¿no? O sea, eso es imposible. Más bien acá tenemos que ver de qué manera necesitamos formar comunidad, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una necesidad
Claro.
ya básica. O sea, no hay país que dé más así, la verdad. Esa es mi sensación,
Bueno.
¿no?
Claro, además la ley de la 904 se llama Ley de Calidad Educativa, ¿no? Y en el Congreso, hace 3 semanas, invitaron a la condecoración a los miembros del ejército que liberaron a la Embajada del Japón, al grupo de secuestrados, donde estaba Roberto Guzmán Ezcurra, estaba Jesús Samudio Aliaga, estaba La Trista, todos ellos condenados por hechos que tenían que ver con asesinatos extrajudiciales, ¿no? Y no pasó nada. Como dices tú, acumulamos muertos y acumulamos olvido, Maquena, que yo creo que eso es lo que
Sí.
más me parece lo más grave, ¿no? ¿Qué puede surgir de acumular tantos olvidos y que esto pueda empollar otra cosa, ¿no?
Es que eso es finalmente violencia también, ¿no? Es un ejercicio ahorita de un poderío demasiado violento, ¿no? Gloria Cano precisamente escribió cuando fue esta deshonrosa condecoración, ¿no? Porque es la negación de la justicia, ¿no? Es la negación del derecho a la verdad. Y aquí nosotros necesitamos más bien impulsar el derecho a la verdad, ¿no? Necesitamos, si queremos sostener nuestra débil y precaria democracia, es parte de esto, ¿no? Pero al contrario, lo que estamos viendo es básicamente su constante derrocamiento, ¿no? Y sí, o sea, no es tampoco solo peruano, ¿no? También hay que mirarnos en el panorama más amplio y esto que está pasando acá de esta avanzada conservadora es también a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay que tratar de ver cómo, digamos, de qué manera surgen propuestas para poder resistir esos embates, ¿no? Y de alguna manera
Sí.
sostenernos como comunidad.
Sí, me parece que para cerrar de manera optimista, aunque no parezca, pero siento que es importante crear, ¿no? Crear unas asociaciones de padres que resistan el embate conservador que se viene y que puedan pelear también para que a sus hijos no se les niegue el presente ni el futuro y que los contenidos de sus materiales educativos tengan los hechos, ¿no? Porque básicamente lo que estamos ahorita peleando es casi cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, pues estamos hablando de un nivel de búsqueda del desconocimiento en el cual ellos van a cambiar, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es la parte, digamos, optimista, ¿no? Buscar que otros padres se organicen y que se pueda cambiar esta historia desde la sociedad civil.
Y ahí hay que pensar, digamos, mantener nuestra, al menos un atisbo no sé, de esperanza, ¿no? De decir también que yo creo que ahí son los propios estudiantes quienes también se van a oponer a ese oscurantismo,
Bueno,
sea, yo creo
muchísimas
que
gracias.
ahí también está ese otro lado, ¿no? No dejemos tampoco de negar que
Claro.
los estudiantes tienen capacidad de decisión también, ¿no?
También tienen agencia y también tienen derechos a que se sepa, a conocer lo que tienen que conocer.
Claro.
Muchísimas gracias, Maquena. Muchísimas gracias por la entrevista y por traer un poquito de luz en estos días tan, tan lúgubres. Hasta la próxima.
Muchísimas, muchísimas gracias, Pau, y a la República. Gracias. Chau.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.